¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en Microsoft? Entonces, estás en el lugar adecuado.
Estás en el lugar adecuado.
Bienvenido al podcast de Microsoft en Español.
Hecho para profesionales y amantes de la tecnología desde el Río Grande hasta la Patagonia.
¿Qué tal, amigos del podcast de Microsoft en Español? Esta es la segunda toma que hacemos, porque la vez pasada dije que era el podcast número 15, y no, es el podcast número 16. Y en esta edición les vamos a platicar de qué hace Microsoft Research. Ya se habrán dado cuenta que en nuestro blog tenemos mucha información que estuvimos generando todo el mes de octubre. Y también vamos a platicar un poco sobre el nuevo teléfono de Nokia con Windows Phone, los dos dispositivos de Lumia. Entonces presento a mi compañera Alma Leal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Su cuenta de Twitter es
mslatam-alma.
Y también estoy con Federico Rodríguez, que su cuenta de Twitter es
mslatam-fede. ¿Cómo están todos?
Y yo soy Carlos Mendoza y mi cuenta es mslatam-car. Entonces comenzamos con esta, la edición número
16.
16 del podcast de Microsoft en Español. Bueno, aquí, ¿quién pide mano para empezar a platicar de Microsoft Research? Después de todos los videos, todos los textos que hemos estado haciendo, ¿qué piensan de todo lo que se hace?
Primero, creo que vale la pena explicar qué es Microsoft Research.
Vámonos por ahí.
Bueno, para empezar, antes de explicarles de qué es Microsoft Research, les queremos comentar por qué tenemos tanta información en nuestro blog. Y esto es porque este año justo cumplen 20 años. Ya son 20 años de darnos productos que van incluso desde las impresoras láser, los cables de Ethernet con los que nos conectamos a Internet, como dice Carlos, los mouses inalámbricos. Y eso es lo que hace Microsoft Research principalmente.
Entonces, por ejemplo, se dedican a cuestiones sociales. Así hay historiadores, hay sociólogos, hay psicólogos que están trabajando ahí. También hay genios de las ciencias computacionales de todas partes del mundo que se dan lugar ahí, que han sido fichados por Microsoft para que lleguen a trabajar ahí. Y trabajan en cosas como la interfaz natural del usuario, como lo que se volvió Kinect. Sí.
También hay expertos en el área de la salud, hay médicos trabajando en Microsoft Research.
Biólogos también.
Uh-huh. Y bueno, finalmente el objetivo de Microsoft Research, de toda la investigación y todo el desarrollo que ellos realizan, es mejorar la vida de las personas.
¿Y cuáles son los grupos de productos? Ya comentamos algunos, que hay uno social, hay uno de Microsoft Research, propiamente hay uno de nube, hay otro. Y hay otro de interfaz natural de usuario, que fue de donde salió Kinect. Y ya verán, más platicándonos un poco.
Sí, bueno, vamos a platicar exactamente qué productos han salido de Microsoft Research. Como les comentaba Carlos, Kinect fue desarrollado ahí. También en la parte de nube, Windows Azure, tiene una parte, una alianza con Microsoft Research, en la cual colabora con instituciones académicas y de investigación para, a través de las posibilidades de la nube, reducirles costos y que estas instituciones puedan seguir trabajando. También en las búsquedas de Bing, hay un laboratorio dentro de Microsoft Research que se llama Fuse, que desarrolló un sistema para las búsquedas de Bing, mediante el cual, cuando tú realizas una búsqueda, te salen también tweets y estatus de Facebook de tus amigos relacionados con lo que tú buscaste. O sea, si buscas, por ejemplo, un restaurante, y ya lo comentó Federico y dice, no, este restaurante está horrible, no vayan, entonces tú ya tienes una referencia de alguien en quien confías. También hay un Worldwide Telescope de Microsoft Research, mediante el cual, a través de tu PC, puedes ver fotos de estrellas, planetas, constelaciones, etcétera, desde la comodidad de tu escritorio.
Y también hay otra contribución de Microsoft Research, que es Surface, que también ya lo hemos puesto en nuestros blogs, que básicamente es poder responder a entradas multitáctiles en cualquier superficie, que tú puedas estar viendo tu periódico en la mesa de tu cocina y le estés cambiando las páginas con la mano, o también ahora con HoloLens, ¿no? Que es poder manipular imágenes en 3D con tus propias manos.
Pues estas cosas que se desarrollan ahí van a terminar llegando a nuestras casas. Lo vamos a terminar utilizando, por ejemplo, otro ejemplo de Kinect, que sí es un ejemplo muy claro de lo que sucede ahí. Cuando comenzó el primer proyecto de Kinect, el primer prototipo costaba $3,200. Todas las cámaras, todos los sensores, toda la tecnología que tuvieron que poner para hacer el primer esbozo de esta idea costaba eso. Y después de todo el desarrollo y toda la investigación, pues, ¿qué esa fue la investigación? La investigación generó un producto de $3,200. Y después el siguiente paso fue el desarrollo, donde dijeron que el dispositivo ahora para la temporada de Navidad en Estados Unidos va a vender en $210.
Sí, finalmente es donde se desarrollan muchas de las tecnologías del futuro. Por ejemplo, hoy en día tenemos Windows 7, que también tiene contribuciones de Microsoft Research, Bing Maps tiene contribuciones de este instituto también. Muchísimos de los productos que están disponibles hoy en día salieron de ahí.
Sí, finalmente Microsoft Research tiene que ver con todas las divisiones de Microsoft. Uh-huh. Todo lo que investigan y desarrollan va a cada una de las divisiones.
Windows Office. Es una investigación muy, muy profunda atrás de cada producto para que sea lo mejor que podamos utilizar, lo mejor posible.
Ahora es momento de escuchar sobre qué está ocurriendo en Microsoft.
Bueno, ya como ya lo habíamos presentado, estamos con Jaime Puente, que es director de Microsoft Research para América Latina y el Caribe, y nos va a platicar un poco de todo lo que significa para la región Microsoft Research. ¿Qué es esta área de Microsoft y cuál es su importancia? ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Muy contentos ahora, acabamos de celebrar nuestro vigésimo aniversario de Microsoft Research en Redmond y en todo el mundo, porque en verdad fue interesante, se lo festejó en los seis laboratorios que tenemos y acabó en el laboratorio de Microsoft Research en Bangalore, en la India. Entonces duró todo el día, las 24 horas hubo actividad en cuanto a esta celebración. Esto fue un hito verdaderamente. Microsoft Research fue creado en el año de 1991 en Redmond, donde está nuestra casa matriz. Pero lo interesante es que cuando este laboratorio se creó, Microsoft era una compañía pequeña. Entonces eso fue algo extraordinario que se hizo en ese tiempo, de una compañía pequeña, o sea, no es el Microsoft que es ahora, le dio una importancia y un respeto para invertir en lo que se llama investigación básica a largo plazo. Entonces, desde el día uno, Microsoft Research tiene una misión que no ha cambiado en estos 20 años, que primero es expandir el estado de arte en cada una de las áreas que se hace investigación. Fíjense que en esta primera parte de la misión no se dice nada de Microsoft, no se dice que hay que hacer investigación básica para apoyar a los productos de Microsoft, sino que o que tenga relación directamente con Microsoft. No, lo que único que dice es que hay que hacer investigación y que esa investigación sea relevante en cada una de las áreas que hacemos. Ahora, la segunda parte de la misión dice transferir tecnologías innovadoras a los productos de Microsoft. Entonces, de las buenas ideas que nacen de la primera parte de la misión, de ese mover el estado de arte, esas buenas ideas, en lo posible, pasarlas a los productos de Microsoft. Y la tercera parte de la misión, que es una recapitulación de las dos primeras, que es prácticamente asegurar que los productos de Microsoft tengan un futuro. Entonces, en otras palabras, Microsoft Research es como una póliza de seguro para Microsoft y, en verdad, un buen testamento del éxito de Microsoft Research después de estos 20 años en que estamos celebrando este aniversario, es que Microsoft todavía existe después de 20 años de haberse creado Microsoft Research, porque muchas de las compañías que se crearon o que estaban en vigencia completa en el año 1991 y que eran competidoras de Microsoft, muchas de ellas ya no se encuentran. Si nos vamos al año 95, y este es un caso interesante, Microsoft estaba a punto de sacar Windows 95 y Office 95. Y si tú recuerdas, Windows 95 en verdad fue la primera versión de Windows que en verdad ya tuvo mucha aceptación y mucha diseminación. Entonces, en verdad, hubo ahí una tecnología muy crítica de Microsoft Research que permitió a la compañía Microsoft en verdad poder hacer la introducción tanto de Windows y de Office en el mercado. Porque ahí cabalmente en ese punto, en ese momento en el tiempo, el incremento en costo de las memorias de RAM dinámica estaba siendo muy, muy difícil para que la industria en ese momento introduzca programas mucho más avanzados, porque estos programas requerían más memoria, pero al haberse incrementado el precio de la memoria, las computadoras que iban a usar esos programas no estaban capacitadas para, no estaban con la suficiente memoria para aceptar estos programas. Entonces, la tecnología crítica ahí que introdujo Microsoft Research es de reducir el uso de memoria de los programas que nosotros estábamos en ese momento introduciendo en el mercado. Ahora, Por ejemplo, hubieron otras dos compañías competidoras nuestras como son WordPerfect y Lotus, que no tuvieron en ese momento esa tecnología particular que nosotros la tuvimos a través de Microsoft Research y no pudieron introducir sus productos en el mercado. Y ustedes pueden ver ahora con el tiempo que esos productos ya no existen. Entonces, eso fue algo muy crítico y en verdad, como tú bien decías, Carlos, en productos normales de Microsoft. Ahora, también, por ejemplo, Microsoft Research ayudó a introducir en el espacio de los gráficos por computación en tridimensional, tanto en Windows y eventualmente después en Xbox. También el Microsoft Research tuvo una contribución fundamental en el desarrollo de Kinect, porque hay una historia muy interesante detrás de lo que es Kinect, tanto en lo que es reconocimiento de voz como lo que es también en el reconocimiento visual. Entonces, sí, hay muchas más historias de cómo Microsoft Research ha contribuido a la introducción en el mercado por parte de Microsoft de diferentes y numerosos productos.
Y, por ejemplo, ¿cómo es este proceso del desarrollo de un producto? ¿Cómo pasa de la idea a la investigación y de la investigación ya al desarrollo y a qué llega a nuestras manos?
Claro, todo esto está dentro de un tema que se llama, bueno, investigación y desarrollo. Como yo decía al principio, lo que se investiga en Microsoft Research no tiene ninguna injerencia o ninguna visión en cuanto a un producto en particular. Esa no es la manera como Microsoft Research hace investigación. Microsoft Research da mucha libertad a sus investigadores. Eso sí, contrata a gente muy brillante que viene de universidades. Microsoft Research, por ejemplo, está conformado por más de 850 investigadores en Computer Science, todos con sus títulos de doctorado, ¿no? Entonces, ellos tienen completa libertad para investigar en lo que ellos conocen, en lo que ellos creen que es relevante. Entonces, los managers, los directivos de Microsoft Research no tienen ninguna injerencia en cuanto a lo que ellos tienen que investigar. Peor decirles, bueno, tenemos que comenzar a investigar en este producto en particular. No. Completa libertad, y que eso viene del modelo de investigación que hay en las universidades, donde el proceso es muy, muy abierto, muy, muy individual de parte del investigador. Ahora, que tú decías también, es un proceso. ¿Cómo se aplican estas ideas creativas, innovadoras a los productos? Hay un grupo de gerentes de programas que hacen esta transferencia de lo que se denomina de la R a la D en inglés, ¿no? De la Research and Development o de la I a la D, de Investigación a Desarrollo en español, en donde este grupo en verdad está en contacto entre los investigadores y también entre la gente del producto, para ver cómo hace un matching, cómo hacen una conexión de temas de áreas en que se pueden aportar a los productos.
En el sentido de Microsoft Research, ¿cómo se relaciona con América Latina?
Microsoft Research está trabajando directamente en América Latina y el Caribe desde el año 2002 aproximadamente. Y comenzamos a interactuar con una serie de universidades, y ahí lo que nosotros comenzamos a darnos cuenta, como haciendo un reality check, un chequeo de realidad de la región, es que la región, si bien es cierto, hay mucho talento, pero lamentablemente la masa crítica de investigadores en la región es muy pequeña. Hace una comparación, la Universidad Católica de Chile, su departamento de Computer Science apenas llega a 13 profesores, 13 investigadores en Computer Science, comparado con 260 investigadores, por ejemplo, en Computer Science en el departamento en Carnegie Mellon. Y esto se complica aún más porque no hay una colaboración entre los investigadores en América Latina. Se prefiere trabajar con investigadores en Europa, en Estados Unidos, en otras regiones, lo cual está bien, pero creo que se pierden muchas oportunidades y muchos nichos de oportunidad también al pasar por alto esta colaboración dentro de la región. Y también, al no tener una masa crítica, al no haber una colaboración, lamentablemente lo que no se tiene es una visibilidad. Entonces no hay una visibilidad de la agenda de investigación en la región. Entonces, por eso Microsoft Research se preocupó mucho por esto y en trabajando con otras instituciones, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, comenzamos a trabajar con el fin de ver cómo podemos ayudar a la región construyendo capacidad de investigación, dando mayor visibilidad y poder ir también contribuyendo a avanzar la agenda de investigación en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y de comunicación. Dando mucha importancia es el cómo la computación en verdad está cambiando la manera de cómo hacemos ciencia. Y cuando hacemos ciencia me refiero a todo lo que tiene que ver con áreas de ciencias de la vida, con áreas de ciencias de la tierra, todas las, como se dice, las ciencias duras, ¿no? Entonces, cómo la computación ahora en verdad es un factor clave para que el geólogo, para que el oceanógrafo, para que el investigador de medio ambiente pueda en verdad pueda lidiar con toda esta inundación de datos que tiene diferentes fuentes, ¿no? De sensores, de satélites, de instrumentos, de telescopios. Toda esta información que le viene, en verdad, no puede ya en forma manual o en forma visual detectar cambios o hacer análisis o hacer un data mining. Entonces tiene que usar el computador. Entonces ahí viene también la oportunidad de para la gente, los investigadores que trabajan en ciencias de la computación, para desarrollar estas aplicaciones que le permiten a estos otros científicos hacer mucho más fácil sus descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, no es solamente computación, sí, es cómo la computación permite avanzar ciencia. Y ese es el área que se llama de Big Data, ¿no? Ahora esta cantidad de información, y hay muchos artículos, muchas revistas que hablan de esta inundación de... Entonces, esa es una de las áreas donde estamos haciendo mucho énfasis. Bueno, para recapitular un poco y con un comentario, es en verdad... es resaltar que la importancia de la investigación va. Ese es para mí el mensaje fundamental de cómo la investigación básica en verdad contribuye muy claramente a la innovación en el tema de tecnologías de información y de comunicación.
Muchas gracias, Jaime, por tu tiempo.
No, gracias por la oportunidad, y como decía, hay muchos temas que pueden ser temas para otros podcasts de proyectos que estamos trabajando, y quiero recalcar, no solamente es solo Microsoft Research, todo esto que estoy hablando, el mérito también es de la colaboración que hacemos con muy importantes instituciones académicas, universidades de todo el mundo, incluyendo América Latina y el Caribe.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias nuevamente.
Y después de haber escuchado a Jaime Fuentes, les queremos platicar de toda la información que tenemos sobre Microsoft Research y nuestras propiedades digitales.
Tuvimos cuantos blog posts, como 5 o 6 en el mes de octubre, una infografía, hay 4 videos subtitulados, que están muy interesantes. Véanlos porque son investigadores platicando de cómo llegaron, de cuáles son sus motivaciones, por qué les apasiona trabajar ahí. Entonces, pasemos al siguiente tema, que es los nuevos equipos de Nokia para cerrar esto. Entonces, aquí estamos viendo, porque todavía no tenemos la fortuna de tenerlos en nuestras manos, aquí estamos viendo imágenes que tomó Ben Rudon del evento en Londres de Nokia World. ¿Qué opinan de los teléfonos? Son dos modelos, el Lumia 800 y el Lumia 700.
A mí me encantó el 800. El diseño está increíble. Me gusta que los colores, digo, soy niña y me fijo en estas cosas. Me gusta que los colores del hardware combinen con los colores del sistema operativo.
Sí, porque el diseño está muy...
Está delgado.
Está muy cuidadito, ¿no?
Sí.
Sí, está muy bonito.
Por ejemplo, vamos a ver las especificaciones. Tiene un procesador de 1.4 GHz. Por lo regular, los Windows Phone tienen un procesador Snapdragon de 1 GHz. Uh-huh. Y este además tiene un procesador de gráficos dedicado. Tiene un GPU dedicado. Tiene 16 GB de almacenamiento. Una cámara Carl Zeiss de 5 megapíxeles, que es la mejor óptica para dispositivos móviles, y la pantalla de 3.7 pulgadas, ClearBack, que eso sí, no sé cuál es la diferencia del ClearBack.
El ClearBack lo que hace es que las imágenes las ves más claras y más nítidas, y el color se ve más vivo.
Y pasemos a ver el Lumia 800, que yo pensaría que te hubiera gustado más a ti.
El 710.
No,
Ese que es redondeadito, como que no es...
Sí, es más femenino.
710. No me gusta.
Y ese 710 es más en el estilo de los algunos teléfonos de Nokia, ¿no? Como
sí.
Los bordes. Exacto. Este.
Está lindo, pero no sé, el otro como que
a mí me gusta diferente. Más,
¿sí?
Y además el precio va a ser mucho más accesible.
Eso sí.
Sí, es un modelo más económico que
el sí, 800. Porque el 800 va a costar, ¿qué?
En Europa va a comenzar en un precio...
400,
de 420
euros. 420 euros, pues sí.
Pero en América, en dólares, en Estados Unidos va a ser... Supongo que el precio debe ser mucho más bajo, como $600 más o menos. Uh-huh. Y ahorita, a la mitad de precio de ese Lumia, casi la mitad de precio, es el 610.
A 270
euros. Uh-huh. En Europa, y va a llegar a países como Rusia, Taiwán, India, Hong Kong y Singapur para finales de año. Y ya hay... Ya hay preventas, ¿no?
Sí,
ya vía Nokia.com. Y si quieren saber más de estos teléfonos, hay fotos, hay una galería en nuestra página de Facebook, hay fotos en el blog post, tanto en el blog de Windows para América Latina, que no hemos dicho las direcciones.
Sí, no, ahora
que es bit.ly/Windows blog, para el blog de Windows para América Latina. La dirección del blog de Microsoft en español es bit.ly/msftblog. Y la página en Facebook es Microsoft Latam.
Y
Microsoft Latinoamérica. Y el Twitter es Microsoft Latam. Así es. Entonces, esto es la prueba de... Después que hace 6 meses se firmó el acuerdo con Nokia para trabajar juntos. Ya es el primer fruto que da esta
relación. El primer bebé de este matrimonio.
Es el primer bebé que esperemos sean muchos. Este fue el podcast número... ¿Qué número? Que yo
16.
16.
¿Están seguros que es 16?
Segurísimo.
El podcast número 16 del podcast de Microsoft en español. Yo soy Carlos Mendoza, ya saben, mi Twitter es mslatam-carlos.
Yo soy Federico Rodríguez, mi Twitter es mslatam-fede.
Yo soy Alma Leal, mi Twitter es mslatam-alma. Y también sigan a Natalia Díaz, mslatam-latina.
Con I
latina.
Latina, por favor. Bueno. Nos vemos en la próxima.
Adiós.
Bye.
Bye.
Gracias por escuchar esta entrega del podcast de Microsoft en español.
Estén pendientes de la próxima emisión
y síguenos en twitter.com/MicrosoftLatam.